Y si no, vamos a continuar con la teoría, tratando de entrar bien en estos primeros temas en la base. El otro día hablamos de la memoria a corto plazo. Estamos sobre la página 'Liberación de la interferencia y capacidad'. Bueno, primero vimos que los primeros estudios de Conrad en los años 60 veían que había siempre, cuando metíamos la pata en la memoria a corto plazo, había problemas de similitud fonológica. Por lo tanto, dedujeron que la forma de codificar la información era mediante el sonido y algunos datos que no correspondían. Por ejemplo, que no correspondían en el sentido de que no era exclusivo la codificación fonológica. Cuando, con sordos congénitos que nunca habían oído, actuaban en base a la imagen. Es posible que haya codificación visual. Ahí nos quedamos, ¿no? Claro, el percepto que utilizamos los oyentes se puede cambiar por el percepto que utilizan los sordos. Claro, la posibilidad de utilizar otro percepto no lo hace exclusivo, ya lo fonológico es un dato que nos hace dudar. Bueno, otros trabajos. Aquí nos describe, en el cuadro de la página 2.3, nos describe qué ocurre. La tarea de Brown-Peterson se basa en el descuido, en la distracción. La memoria a corto plazo es una memoria activa. En el momento que los recursos atencionales o memorísticos derivan, o ¿cómo diría? Se dirigen hacia otra dirección, se van a otra dirección. Dejamos de consolidar la huella. El paradigma de Brown-Peterson, lo vimos el otro día, consiste en obligarle a la persona a hacer una tarea distractora durante el periodo en el que está esperando a responder. Le damos una tarea de memoria a corto plazo, unos datos, durante unos segundos, y antes de pedirle la respuesta, le obligamos a hacer una tarea. En este caso, bueno, habéis visto que en el estudio de antes era, no me acuerdo qué era, pero era una cosa. Conrad, el estudio que nombramos el otro día, una tarea distractora, nombrar una serie de colores que iban apareciendo, tenía que nombrar un color. En este caso, Brown-Peterson, la primera vez que propusieron este tipo de tarea, pues se llama paradigma Brown-Peterson, era contar hacia atrás de tres en tres. Una tarea que, por un lado, requiere muchos recursos atencionales memorísticos y, por otro lado, es de diferente naturaleza que categoría que el dato que le estamos pidiendo que recuerde, que eran letras, tríos de letras, ¿no? Bien. La tarea nos acordaremos siempre. En los experimentos de Brown-Peterson, lo que cambiaba, lo que el experimentador manipulaba para ver qué efecto tenía, era el tiempo que estaban haciendo la tarea distractora. Y la variable dependiente era el porcentaje de recuerdo. Por lo tanto, les presentaba la estimulación. Inmediatamente empezaba la tarea distractora durante un número variable de segundos y luego se les pedía que reprodujeran lo que habían visto, lo que habían memorizado, intentado memorizar. Si la duración de la memoria a corto plazo la estamos midiendo en función del porcentaje de acierto, y él vio los resultados que entre 3, 6, 9, 12, 15, 18, a los 18 segundos prácticamente desaparecía la huella de memoria. Los aciertos eran casi nulos. Sin embargo, a los 3 segundos había un nivel de acierto de más de la mitad. Es decir, la memoria a corto plazo decae rápidamente, en unos 18 segundos llega al estadio nulo. Entonces, la teoría que propusieron era la memoria a corto plazo de una huella que va cayendo de forma gradual, tal como cae el gráfico de del experimento. El experimento está puesta en la variable independiente abajo en el eje de abscisas y resulta en la dependiente en la de ordenadas. Hay una relación directa entre la variable independiente y el resultado. Esa teoría dice que si no hubiera una tarea distractora, lo que haríamos sería repetir la información mentalmente de forma fonológica hasta ahora, y eso hace que la memoria a corto plazo pueda retener mucho más tiempo. Pero si no la repitiéramos, la duración fisiológica de la memoria es de unos hasta 18 segundos con una caída gradual. Bien. El olvido en la memoria a largo plazo se produce por interferencia. Y es una hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad hay una diferencia entre las dos estructuras de memoria. Otro día estábamos tratando de demostrar que hay una diferencia entre las dos estructuras de memoria. Yo os puse un ejemplo. Era en un mismo estímulo, este, podríamos codificarlo de dos formas diferentes. Estamos en la memoria a corto plazo, si os pongo esto, lo podemos codificar mediante una letra o un número. ¿Me acordáis? Eso es la memoria a largo plazo. Esa información que está en la memoria a largo plazo se pierde o queda olvidada debajo de un montón de otras informaciones. Según Peterson, la memoria a largo plazo queda olvidada en un montón de otras informaciones. Por interferencia, por no encontrarla. La información está ahí. Pensad en la cantidad de datos de vuestra vida que os parecía que habéis olvidado y que con una clave adecuada vuelven. O de qué manera un olor puede resucitar un recuerdo que creíamos olvidado o cualquier otro estímulo, ¿no? Esa es la parte en la que toma Brian Peterson. Dice que lo que hay en nuestra mente, en la memoria a largo plazo, no desaparece nunca, sino que nos va a costar encontrarlo. Mientras que la memoria a corto plazo, la que se encarga de codificar la información, está sometida a un decaimiento gradual de la huella. Es una memoria temporal. En aquel tiempo había también, como dijimos, la memoria RAM y ROM, sería algo parecido, tal como dijimos. Mirad, si yo hago un estudio como el que viene en el texto y dice, si los distractores, se parecen a los estímulos, hay más olvido en la MCP. Esto en teoría no debería producirse en la teoría del decaimiento. Si la huella simplemente decae porque tiene que decaer físicamente y no hay un procesamiento de los estímulos, la similitud no tendría por qué producir ningún efecto. Y otro dato que tampoco concuerda, a mayor dificultad de la tarea distractora, es decir, El contar hacia atrás de 3 en 3, si fuera más difícil, fuera de 7 en 7, fuera haciendo una operación más complicada, el olvido sería más rápido. Esto parece sugerir que estoy haciendo una tarea encubierta de repaso, que la dificultad me la impide hacer, o bien que la huella de memoria no sirve, sino que el trabajo explícito en otra tarea puede variar. La huella no es independiente de lo que estoy haciendo. Entonces, aquí surgen bastantes dudas. Fijaos en este ejemplo que he puesto yo. Esta información que hay aquí, si viene en esta secuencia, 12, 13, 14, en mi memoria a corto plazo queda, según hemos visto hasta ahora, como una huella fonológica. Si yo no le doy ninguna. Si yo lo veo como un 13, cuando informe luego diré 13. Una huella fonológica que se supone que queda ahí dando vueltas y que va decayendo. Si lo leo con esta representación, quedará como una B. Quedará como una B dando vueltas. Parece difícil aquí ya sostener que este tipo de codificación solo depende del decaimiento de huellas. Es decir, el procesamiento inicial ya tiene que ver con la memoria a largo plazo. En el momento en que yo interpreto el estímulo, estoy echando mano de la memoria a largo plazo. Si los distractores en la tarea que hemos visto antes fueran letras en vez de números, habría un error de grabación. Supongo que está grabando. Bien, dice que hay un error de guardado, pero aquí dice que está grabando. Grabar o parar. Bueno. Todas estas considerandos llevan a poner en duda el hecho de que la memoria a corto plazo sea pura huella de decae, que decae, que no participe en la memoria a largo plazo, y para más INRI, para que tengamos más dudas, hay varios datos que dicen que la duración puede ser muchísimo más rápida de lo que decía ahí. ¿Cuánto muchísimo más rápida? 2 segundos. Que la huella de memoria puede durar 2 segundos. ¿Cómo se llega a esta hipótesis? Los autores se preguntaron, ¿qué pasaría si yo estuviera haciendo una tarea en la que yo no supiera que tengo que recordar los datos? Las tareas de Brown-Peterson eran explícitamente una tarea de memoria. Entonces la gente podía estar haciendo este tipo de codificación que os digo, podía estar haciendo cualquier operación encubierta. Entonces, una tarea en la que no haya memorización voluntaria y consciente nos podría dar una idea de la duración real de la huella de memoria. Cuando hacemos este tipo de tarea nos sale que son 2 segundos. ¿Cómo es la tarea? Parecida a la de Brown-Peterson, solo que no les decimos a los sujetos que tienen que informar de nada. Les presentamos 3 letras y les hacemos contar hacia atrás. Las 3 letras están ahí para nada. Cuando aparecen 3 letras, empieza a contar. Cuando aparecen 3 letras, empieza a contar. 2 veces de cada 100, le decimos, ¿qué letras ha visto? E informaban. Pues bueno, con un retraso, el mismo experimento de Brown-Peterson, de 2 segundos, ya se perdía el 90% de la información. Por lo tanto, la huella de memoria puede durar bastante menos. Y como hemos visto antes, hay interferencia en el procesamiento de la memoria a largo plazo, de los datos de la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo no solo es decaimiento, sino que aquí hay interferencia o hay influencia de los datos. Y aquí que dura muy poco. ¿Bien? Por otro lado, esta imagen que hemos visto aquí, ¿cómo se guarda? ¿De forma visual o de forma, qué parece? El A, B, C, 12, 13, 14. Yo siempre que me acuerdo de esto, me acuerdo de una forma visual. Es decir, el tipo de datos que hay aquí, a pesar de lo que lo recupere en la memoria a corto plazo, es visual, porque el 13 no tiene ningún significado de entrada. El 13 la ve. Bien, otros estudios que dicen del 2%, de los 2 segundos y del 10%, el 90% de pérdida, se han replicado varias veces. Stretch nos propone que la duración de la huella estaría entre 2 y 4 segundos. Entonces, otra vez el experimento de Peterson, solo que en este caso los objetos simplemente ven un estímulo de unas letras, cuentan hacia atrás, sin advertir para nada que las tareas de memoria. En algunos ensayos, muy pocos, se les pide que repitan las letras. Por lo tanto, no estamos haciendo. Imaginaos la imagen. MHP, 9, 8, 7. Yo no hago un esfuerzo para memorizar. Si de 98 veces de cada 2 no tengo que memorizar, y además no sé que ni siquiera que esas 2 lo voy a hacer, pues no hago un esfuerzo. Entonces, de todo esto, el decaimiento rápido, del hecho de que haya interferencias, vamos a la hipótesis de la interferencia. ¿Puede haber interferencia en la memoria a corto plazo? Pensad también, hasta ahora hemos hablado del decaimiento, hemos visto lo fácil que es que una huella se vaya a los 2 segundos. Las personas que dicen que pueden hacer 2 cosas a la vez, hoy en día que se habla tanto de multitasking, neurológicamente es imposible. La memoria no puede trabajar con 2 cosas a la vez. A lo sumo puede saltar de una a otra cada segundo, cada 2 segundos, nada más. A los 2 segundos que tú te vas a otra cosa, la anterior ha desaparecido. Como mucho tienes que dar saltos muy rápido en 1 segundo. Cualquier tarea que requiera más de 2 segundos de atención será perjudicada. Bien, nos preguntamos, si no es puramente una huella de memoria que decae, que tiene algún componente de procesamiento categorial, alguna información de la memoria a largo plazo, tenemos que ver si hay interferencia. La interferencia puede ser de 2 tipos. La información retro, hacia atrás. La información nueva interfiere con la vieja, que ya tenía. Me dan un dato nuevo y desaparece la vieja. Por ejemplo, el decaimiento de la huella es la diferencia entre interferencias. Si a mí me dan un número de teléfono o me dan, yo qué sé, una lista de la compra, 3 cosas que tengo que comprar, las voy repitiendo en mi memoria a corto plazo, a no olvidarme mientras voy por el camino, y alguien me nombra otras 3 cosas más y me olvido de las primeras, habrá interferencia. El decaimiento se produciría si, por ejemplo, tropiezo y el tropezón me desvía la atención de repetir la información y se me olvida. ¿No? Bueno, la hipótesis de la interferencia retroactiva. Llega una información nueva y borra la vieja, retro, hacia atrás. Y la interferencia proactiva quiere decir que una información que ya tengo en la mente me impide aprender una nueva. Por ejemplo, el ejemplo del libro, el vocabulario. Yo, para aprender vocabulario en inglés, tengo el problema de que las palabras castellanas se me imponen, ¿no? Cuando se parecen a las inglesas son diferentes. O cuando aprendí francés, o al revés, aprendí inglés y me dicen, ¿cómo se dice en francés casa y house? ¿O no? Interferencia proactiva, porque ya sabía, ¿no? Entonces, hemos visto ya anteriormente en este tema el experimento de liberación de la inferencia proactiva, que tiene que ver con algo con el significado. De alguna manera, si yo estoy trabajando con letras y el último experimento, el último ensayo, lo hago con una con un material nuevo categorialmente diferente, la memoria se libera, el rendimiento es mucho mejor. Entonces, hay algo de interferencia proactiva. Pero la retroactiva en el experimento de Brown-Peterson seguramente no había, porque, o sea, en las de Brown-Peterson sí que puede haber proactiva, pero retroactiva seguramente no, porque lo que hacían los sujetos era contar hacia atrás. Eso es diferente a las letras, por lo tanto, no creemos que hubiera interferencia retroactiva. Pero había proactiva. ¿Podemos explicar los resultados de Brown-Peterson con interferencia proactiva? Parece que sí. Keppel y Underwood vieron que si la gente estaba haciendo experimentos con letras una y otra vez durante una sesión, llegaba un momento en el que rendía mucho menos. Cosa que si lo que estuviera ocurriendo es un decaimiento de la huella, tendría que ser similar en cualquier ensayo, desde el primero hasta el último. Porque la huella, algo fisiológico, no tiene por qué tener el desgaste. Si trabajamos mucho tiempo con el mismo material, en la memoria a corto plazo, con el mismo tipo de material, va bajando el rendimiento y se va produciendo el efecto de, que hemos visto, del intervalo de retención, va teniendo más efecto. Es decir, de alguna manera podemos explicar una interferencia proactiva, los materiales anteriores están influyendo en los posteriores. Eso no puede explicarse desde la teoría del decaimiento. ¿Eh? Hay otro experimento que tenemos ahí, fuera del laboratorio, se hizo con noticias, ocurre lo mismo. Si los elementos, tres noticias de un tema, la cuarta de un tema diferente, había también una interferencia proactiva. La gente que tenía una noticia de un tema nuevo la recordaba mucho mejor. ¿De dónde viene esa interferencia? ¿De dónde viene la información que me va? ¿Por qué se borra la información y yo trabajo mucho con otras letras? ¿Por qué me cuesta más retener letras si está mucho tiempo trabajando con letras? Pensando un poco, podemos deducir o podemos suponer que alguna operación hacemos con las letras que requiere memorizar, trabajarlas, y que esa operación que hacemos más o menos encubierta, de esa depende que la memoria a corto plazo se mantenga fresca o se empiece a contaminar con los datos anteriores. En los mismos ejemplos, el mismo tipo de ejemplo que veíamos el otro día, si yo estoy mucho rato trabajando con experimentos, mira, el mismo ejemplo que hemos visto antes de las ABC, del 13 y de la B, podríamos hacerlo pues con experimentos, con estímulos del tipo, de este tipo. Y si estamos mucho rato trabajando con letras, al cabo de un rato caerá el rendimiento. Sin embargo, si cambiamos y trabajamos con números, de la misma forma que hacíamos antes, el mismo estímulo, exactamente el mismo, restaurará la capacidad de recuerdo, se restaurará, por lo tanto, la huella fonológica, la que sea que hay, es procesada con arreglo de información categorial que extraemos de la memoria a largo plazo, no solo de la huella que decae. Y dependiendo de la información que tengamos a largo plazo, está interaccionando directamente con la memoria a corto plazo. Aquí lo único que está ocurriendo es que estamos abandonando la concepción simple de la memoria a corto plazo como un almacén. temporal que decae y que depende de los primeros segundos, y nos vamos a una memoria a corto plazo mucho más compleja, relacionada directamente con la otra, pero que tiene entidad propia todavía. La mejor hipótesis, bueno, por ejemplo, de lo que hablamos el otro día, ¿os acordáis de los números que puse? Acordáis de todo, ¿no? Yo ahora pongo un número como 7, 1, 1, 1, 7. Más fácil de recordar cuando vimos los del otro día. La actividad que hicimos el otro día, cuando yo puse el 31, el 10, el 17. Hoy estamos al siguiente, el 11, el 17. La actividad a corto plazo, automáticamente nos acordamos de esto. Cuando puse los números, recordé los números, lo mismo. Entonces, la mejor hipótesis que tenemos para explicar estos resultados es la discriminabilidad temporal de Mannheimer. Dice que como el decaimiento no explica los resultados, lo que tiene que haber es mayor dificultad para discriminar qué estímulos eran los viejos y qué estímulos son los nuevos. Se va acumulando la información y tenemos que elegir entre diferente información que nos ha llegado en diferentes episodios del tiempo y no logramos discriminar. Por lo tanto, interferencia. Mejor lo explica porque la interferencia tiene que ver con el tiempo. Baddeley nos propuso otro sistema de memoria mucho más complejo de la memoria de trabajo que estudiaremos luego, que es un modelo hoy en día mucho más ajustado a los datos. Bien, vamos con la última parte, memoria a corto plazo. ¿Cómo se extrae la información de la memoria a corto plazo? ¿Qué ritmo? ¿Cuánto dura esa huella? ¿Y cómo se trata el estímulo que llega de los registros sensoriales en la memoria a corto plazo? ¿Hasta qué punto se considera? Aquí vemos un experimento también fundacional, paradigmático, que es de Stenberg, y la búsqueda serial autoterminada que se llama. ¿Por qué? Porque Stenberg propuso un experimento clásico que es dar una secuencia de números y preguntar luego si un ítem estaba o no en esa secuencia de números. La secuencia podía ser más o menos larga. El ítem de prueba podía estar o no en la secuencia, y si estaba, podía estar al principio, al medio, en cualquier posición. Entonces, a este conjunto se le llama conjunto positivo. Y el ítem de prueba, la respuesta exigida. Entonces, el experimento variaba el lugar donde estaba el ítem de prueba. ¿Para qué? Pues la variable dependiente que se medía no era si acertaba o no, sino el tiempo que tardaba en dar la respuesta, el tiempo de reacción. El tiempo de reacción en función del número de ítems del conjunto positivo y de la posición serial en la que estaba, o no estaba, o estaba al principio, al medio, al final. ¿Qué ocurre si yo examino los ítems en un orden concreto y termino el examen cuando encuentro el ítem positivo, el ítem prueba? Pues si no está, tendré que examinar todos los ítems y dar la respuesta negativa. Si está en el primero, con el primero podría darle una respuesta positiva. Stenberg encontró que en realidad, independientemente del número de ítems que tenía el conjunto positivo, de lo largo que eran las cifras que teníamos de prueba, se tardaba, o sea, de lo largo no, independientemente del lugar que ocupaba el estímulo prueba, se tardaba un tiempo fijo que dependía de lo largo que era el conjunto positivo. Y unos 38 milisegundos por elemento. Cada número que añadía aumentaban 38 milisegundos. Lo mismo para decir que no estaba el estímulo de prueba que para decir que estaba al principio, al medio o al final. Simplemente para decir que sí. Por lo tanto, dijo, lo que hacemos es una búsqueda exhaustiva. En cualquier caso, examinamos todos los ítems y nos cuesta 38 milisegundos por cada ítem. Sería el tiempo que nos cuesta examinar un elemento. Claro, examinar y responder, cuidado. Para que toda esta búsqueda exhaustiva se pueda mantener como hipótesis, nos propone Stenberg un modelo de lo que hacemos en esta tarea con la memoria a corto plazo. Según él, lo que recibimos es un estímulo que codificamos. Para poderlo comparar, lo tenemos que percibir, codificar. ¿Qué hacemos? La comparación serial, vamos buscando si está. Tomamos una decisión de decir sí o no en función de lo que hemos encontrado en la comparación serial. Y organizar la respuesta sería el hecho de pronunciarla, si tenemos que pronunciarla, decir que para decir que sí hay una decisión tarda milisegundos, apretar un botón, decisión, y por fin obtener la respuesta. Este es el modelo que propone Stenberg, que es lo que hacemos. Pero este modelo presupone que cada uno de estos módulos son independientes. Lo que ocurra en uno no influye en lo que ocurra al otro. Si la codificación tarda, pongamos, 10 milisegundos por letra, pase lo que pase con la comparación, durará 10 milisegundos. Y la comparación se hará con un sistema que no tiene que ver de la forma de la letra, no tiene que ver con el color, no tiene, bueno, él trató de varió muchos parámetros, la calidad de los estímulos, el tamaño, las probables alternativas, y claro, todos tienen su punto de influencia, pero con el modelo lo que dice es un modelo de flujo de información en el que cada estadio es independiente del otro, se producen uno detrás de otro, no pueden producirse a la vez en paralelo, y por lo tanto los tiempos de reacción se pueden sumar. Es decir, el modelo de Stenberg es aditivo, se puede sumar, independiente y secuencial. Ya vimos en el modelo de Broken que se podía dar en la información, podía llegarnos en paralelo, podía haber un filtro que solo permitiera pasar cierta información o la permitiera pasar una tras otra. Procesamiento serial, procesamiento en paralelo. Bien, estos resultados también tienen su cuestionamiento en el sentido de que había una diferencia entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo podemos recuperar información en paralelo, porque hay un resultado que así lo estimula, así lo apunta de Anderson, y es una prueba más de que podemos distinguir la memoria a corto plazo de la memoria a largo plazo. Este dato que tengo aquí, creo que lo han eliminado en este texto. Así que lo damos por otros datos que apuntaban a algunas variables que no se tengan en cuenta. Bien, y la memoria a corto plazo no hay más que hablar. Esto es lo que sabemos. De la memoria a corto plazo volveremos a tratar desde otro punto de vista, que es la memoria de trabajo, que es un concepto mucho más integrado en el funcionamiento global, que depende de la atención, la emoción y muchos otros procesamientos mentales que tienen que ver con el lenguaje y la lógica. Así que el modelo clásico, que hemos visto todos los datos a favor y en contra, acordados siempre de los datos fundamentales y de las pruebas que los apoyan. La forma de organizar la información de esta asignatura debería ser un esquema de a favor, cada dato, quién, cuándo y quién lo puso, y normalmente hay un resultado primero y a lo largo del tiempo van apareciendo otros que lo confirman o lo desconfirman. Vamos a ver básicamente por encima una visión general de la memoria a largo plazo. El pequeño resumen de la memoria a corto plazo sería este que vais a ver, y que sería parte de la que veremos luego. La memoria a largo plazo, hemos dicho que se podía representar mediante este esquema que vimos en el primer capítulo de Squire, en el que la memoria declarativa, y esto es lo que tengo muy claro, y la procedimental eran las dos subdivisiones principales. La memoria declarativa era todo aquello de lo que soy consciente que sé y que tengo almacenado, sea relativo a saberes abstractos, por ejemplo, saber sumar, sea relativo a saberes asociados a mi experiencia en el espacio y en el tiempo, sea la memoria episódica, por ejemplo, el día que me compré el primer coche, ¿no? Y la memoria procedimental son cosas que sabemos y están grabadas, pero son inconscientes, o no hay una conciencia de lo que sabemos. Y dentro de esta había los condicionamientos, los aprendizajes por condicionamiento clásico, reacciones aprendidas ante determinados estímulos, normalmente reacciones fisiológicas o emotivas, las destrezas o automatismos, por ejemplo, saber conducir sin pensar es una destreza que ha quedado grabada en mi mente, y la memoria implícita, que es un efecto de priming, la información que nos influye de forma inconsciente, información que nos llega y nos influye de forma inconsciente, que facilita la memoria. Eso son. Entonces, en esta distinción vemos que es una concepción de la memoria a largo plazo estructural. Y estructural quiere decir que se encamina en los módulos que hemos visto, tipo Stenberg, y vimos que había una alternativa, apuntamos que había una alternativa, es esto en este capítulo, dice ¿qué ocurre con la alternativa que dice que no hay estructuras de memoria separadas, sino que la memoria es solo una y la información se mantiene o no se mantiene en función de la profundidad de procesamiento? Hablamos ya del experimento básico desde el punto de vista en el que se hacen unas tareas con unas palabras y dependiendo de la profundidad de la tarea, el recuerdo era mejor o peor. En el clásico, experimento clásico, hay una lista de 30 palabras, se les pide a las personas que, o bien, algunas palabras dijeran si estaban escritas en mayúsculas o minúsculas, otras 10 palabras ordenadas al azar se les preguntaba si rimaban con otra, y otras 10 palabras se les preguntaba si significaban lo mismo que otra. Es decir, en el primer caso había un procesamiento visual simple que no dependía para nada del significado de la palabra ni de su sonido. En el segundo caso había un procesamiento fonológico y en el tercero un procesamiento semántico. Craig y Lohar asumen que el procesamiento visual del tipo de letra es mucho más superficial, menos costoso que el fonético y menos aún que el semántico, y encontraron, al hacer una prueba de memoria que no estaba prevista, las personas no sabían que tenían que hacer una prueba de memoria, que se recordaban muchas más palabras del nivel semántico, un poco menos del fonético y muchas menos del visual. Entonces, tenéis el experimento, tenéis otro experimento en el que tenemos una variable dependiente que es un experimento similar en el que la prueba de memoria se hace mediante recuerdo señalado, es decir, dando una pista, una parte de la palabra, y hay que dar la última parte. El recuerdo señalado es cualquier pista sobre el material que no lo completa, o sea, no es un reconocimiento, pero sí hay una señal inicial que ayuda a recuperar. Entonces se encontró que los resultados que tenemos en la página. Las palabras codificadas semánticamente fueron superiores a las léxicamente en el porcentaje de acierto. Sin embargo, en el tiempo de reacción hubo un efecto por la edad. Había un grupo mayor de jóvenes, pero el tipo de codificación léxica o semántica no resultó con resultados significativos. Bueno, en este experimento hay dos variables independientes. El tipo de codificación, será semántico o léxico, porque en el léxico tenía que contar las sílabas de la palabra y en el semántico tenía que decidir si la palabra tenía una connotación emocional agradable o desagradable. Se suponía que en el primero se hacía una codificación superficial, en el segundo más profunda. Y la segunda variable independiente es la edad de los sujetos. Esta segunda variable no se manipula como la primera, cada palabra elige como se procesa, sino que se selecciona obviamente a la gente, mayores y jóvenes, por lo tanto sería, en el sentido de esta segunda variable, cuasi experimental, cuando la variable independiente no es manipulada directamente, sino solo seleccionada. Y había dos medidas dependientes, dos variables dependientes, el porcentaje de acierto y el tiempo de reacción, en milisegundos. En el tiempo de reacción no resulta significativo, en el porcentaje de acierto sí. Bien, con esos datos y conociendo el modelo, que es sencillo, encontramos las críticas. ¿Qué problemas tiene este modelo, a pesar de esos datos? Bueno, pues en principio, el ser circular significa que si yo, mi hipótesis es a mayor profundidad de procesamiento, mayor recuerdo, cuando encuentre menos recuerdo diré, bueno, se ha procesado menos la información. ¿Por qué? Porque no hay ninguna medida clara o objetiva de procesamiento. ¿Por qué el procesamiento semántico es más profundo que el fonético? ¿O peor, o por qué el fonológico es más profundo que el visual? Bueno, porque los resultados dan mejores recuerdos. Pero bueno, entonces la hipótesis es circular. ¿Por qué se recuerda mejor? Porque hay mayor nivel de pensamiento, ¿no? O sea, el nivel de procesamiento es un concepto vago, que no está bien definido, y además el razonamiento es circular. No hay ninguna medida independiente de la profundidad del procesamiento. Bien, Turbin nos propone una solución. Dice, lo que estamos atendiendo aquí es que habla de cómo se codifica la información, la fonética y la y la semántica es en el proceso de codificación, pero luego hay un proceso de recuperación, ¿eh? Cuando hacemos la tarea de memoria, estamos recuperando esa información que se ha codificado. Entonces, la forma de codificar es relevante, pero podría ser que lo que hubiera es que según cómo se procesa, se codifica de una forma u otra, sea lo que sea específico, es la forma de codificar. Para él, y lo veremos más en detalle, si la información que hay disponible a la hora de recuperar es compatible o coherente con el tipo de codificación que se ha hecho, clave de recuperación o la huella que hemos visto antes en el segundo experimento, si es compatible con la primera, pues habrá mejores recuerdos. Es decir, si en las tareas de recuperación le preguntáramos a la persona mediante fonética o mediante imágenes de palabras mayúscula o minúscula, tenemos resultados diferentes. Y para él la clave no es la profundidad del pensamiento, sino la especificidad de la codificación y la correspondencia con las condiciones de recuperación. Solamente el profesional tiene aquí. Bueno, y el último punto, muy interesante, es la relación de la memoria con otros procesos psicológicos y que son los que vamos a ver en la diferente asignatura. Primero, la atención. La atención, si estoy estudiando, lo sabréis, tiene diferentes caras. La atención es un esfuerzo en mantener la orientación hacia un estímulo o una actividad mental concreta. Puede haber diferentes tipos de atención. La atención reactiva, que reacciona ante un evento inesperado. La atención concentrada de hacer una tarea complicada que requiere un esfuerzo durante largo tiempo. La atención selectiva de elegir qué estímulo me dirijo dentro de una gama. Pero bueno, el proceso de memorización depende en gran parte de la atención selectiva, de a qué tipo de información le presto mis recursos en la fase de codificación. ¿No? Una especie de concentración, de capacidad de concentración en algunos de los aspectos de la situación. Toda situación es analizable en función de componentes, no hay una situación simple. Entonces, en la fase de codificación, la memoria depende en gran parte del grado de atención que le hayan puesto. Atención selectiva. Luego, la recuperación. Es mucho más fácil con la información que hemos atendido, tanto en recuerdo como en reconocimiento. O sea, de la atención depende que se formen, que pase la memoria de corto a largo plazo, de la concentración y de los recursos que ponemos ahí. Un experimento tipo, perdón, es el de las formas que se presentan, dos formas abstractas en las que los colores y a unos participantes se les dice que juzgaran si la forma les gustaba o no, la del color, no la del otro. Entonces, luego había una prueba de memoria que no era consciente, los sujetos no sabían nada, no tuvieron que recordar nada. Y se les preguntaba si las formas, una prueba de reconocimiento, si las formas que les iban presentando en la fase de prueba las habían visto antes o no. Y resulta que tenían el acierto mucho mayor en las que habían juzgado. Las que habían juzgado la verde y las que habían juzgado la roja. La mitad de los sujetos, fijaos, esto no es cuestión experimental. La mitad de los sujetos juzgaban una, la otra mitad la otra, de cada ítem. De esta manera contrabalanceamos el efecto de la forma, ¿no? Entonces, siempre, siempre, la forma no atendida se reconocía mucho menos que la forma atendida, ¿no? Más atención, más memoria selectiva. Otro dato, el trastorno por déficit de atención, que a veces presenta hiperactividad o no, consiste en un problema neurológico para una atención selectiva para concentrarnos y centrarnos en algo. De todo lo que nos rodea, los niños, sobre todo, con problemas de TDA, les resulta muy difícil elegir algo y se van a la primera cosa que les aparece delante y eso les impide muchas cosas. Por ejemplo, aprender. Dice que se sitúa en la corteza prefrontal en los ganglios basales. Por cierto, he puesto aquí un mapa del cerebro porque empiezan a salir datos para que veamos los lugares. La corteza prefrontal es aquí. Y los ganglios basales son toda esta estructura del tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico. Pues ahí se sitúan o las lesiones o los problemas de procesamiento de los niños con TDA, de las personas adultas con TDA. ¿De acuerdo? Esto del cerebro lo vamos a utilizar, porque hay un capítulo del cerebro de memoria también, para hacernos una imagen de que nos ayude a recordar los datos mejor, ¿no? Ganglios basales vistos, y aquí hablamos de la memoria visual. En nuestro caso estamos estudiando memoria, pues. Bien, en el caso del TDA y la capacidad de aprendizaje que va viéndose afectada por culpa de esos procesos afectados de atención, vemos que concentrarse en algo requiere al menos activar recursos, orientarlos y controlarlos. Activar algo, una fuerza, una energía limitada. Orientarla, una elección entre todas las posibilidades que hay en función de nuestras metas. Y luego mantenerla. Todo eso es un proceso en sí que requiere una especie de control superior. Esto lo llamamos control ejecutivo. El que vigila, mantiene todos los procesos. Esa red de control ejecutivo sabemos que tiene una base neuronal cada vez más delimitada y sabemos que esta red madura muy lentamente en el niño, está en desarrollo todavía en la infancia. Bueno, giro circulado anterior de la corteza prefrontal, lóbulo frontal lateral izquierdo y los ganglios basales. Y cuando recibo información semántica, o se busca algo en el campo visual, todas esas zonas están en movimiento. Colores, ¿eh? Esto es un ejemplo de la investigación y también de esas formas del cerebro que podéis ver. Bueno, y acabamos el próximo día las cuatro cosas que quedan de las relaciones con el resto del proceso, la emoción y la motivación, y nos vamos de este capítulo. Y entraremos en el de memoria del trabajo de Bowlby, que es la versión actual de la memoria a corto plazo, lo que antes completar la memoria a corto plazo con lo que tenemos ahora. Mañana, o sea, el próximo martes, acabaremos con todo el día.